En este programa les invitamos a explorar un enfoque único y reflexivo hacia el Día de Muertos. Compartiremos nuestras visiones sobre la relación que tenemos con la muerte, discutiremos las ofrendas que hacemos y cómo celebramos esta tradición, pero también exploraremos un aspecto crucial: la importancia de recordar a los no humanos víctimas de la violencia.
Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barres tu casa, preparas tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela o realizas cualquier actividad, podrás escuchar cómo liberar al mundo del especismo. Brigada Animal es un colectivo antiespecista, independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarios que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. Bienvenido.
Si eres una persona vegana
y tienes habilidades para investigar,
escribir y corregir textos,
diseño gráfico, edición de videos, soporte web,
o te gustaría formar parte del proceso de creación de podcast, infografías,
o llevar la contabilidad,
o participar en programas de discusión en vivo
sobre diversos temas de ética animal,
al mismo tiempo en el que aprendes sobre veganismo
y haces amigas veganas,
te invitamos a acercarte al activismo antiespecista
con Brigada Animal México
y a formar parte de nuestra comunidad.
Hola, hola, qué emoción, ya estamos con ustedes en vivo en este programa muy querido que ya es una tradición aquí en Brigada Animal México, un programa que hacemos cada año para poder hablar de los altares, las ofrendas antiespecistas, de nuestra relación con la muerte de otros animales y poder hablar de estos simbolismos tan importantes en nuestra tradición mexicana. Y bueno, este es un programa que a mí me tiene emocionadísima. No sé si mi compañero Pax también lo esté. Yo creo que sí, porque ya desde cómo se mira su carita, pues yo creo que estamos así, superpuestos para platicar con ustedes sobre este tema. Les recordamos que pues esto se está transmitiendo ahorita en vivo desde Facebook, pero también desde YouTube. Y si ustedes nos están escuchando en el podcast, oigan, pues déjenme les digo que a lo mejor este programa específicamente sí lo van a querer ver en video, porque les vamos a estar enseñando nuestras ofrendas, vamos a ir acompañando con video, mostrándoles parte a parte de cada una de pues las cosas que estamos nosotros recreando y poniendo nuestras fotos, y entonces quizás por ahí lo quieran ver. Pero bueno, yo sé que también el podcast tiene su encanto, poder estar en el transporte o en otros espacios y al mismo tiempo ir escuchando, así que si es así, de todas maneras, les damos la bienvenida y la bienvenida para todos ustedes que ya están aquí con nosotros, conectades. Pásenle a compartir el enlace para que más gente les pueda escuchar y que pues pueda también mirar y ser parte de la conversación ahora que estamos en vivo. Y si no, de todas maneras, déjenos sus comentarios. Y bueno, pues hoy vamos a estar platicando de algunas reflexiones que tienen que ver con cómo nos relacionamos con la muerte de otros animales, cómo la muerte de otros animales impacta nuestras vidas, pero desde ahora decirles que todo lo vamos a hacer desde un espacio muy amoroso, muy cuidadoso. Creo que muchas veces los altares y las ofrendas antiespecistas llegan a ser algo que pues nos puede mucho, ¿no? Porque aunque no sea violencia gráfica, al final del día, pues es hablar de muertes, es hablar de algo que duele, que nos duele por ser personas compasivas, nos duele por ser veganes, nos duele por saber lo que sucede para otras especies, pero hoy hemos decidido que vamos a tener un diálogo con mucho cuidado de no mencionarles a lo mejor las cifras u otras cosas, que otros años hemos hecho, por cierto. Entonces, si a ustedes les interesa más esa parte de, bueno, pero ¿qué pasa con pues el problema de los animales que se matan en México y en otros países? Les invitamos a que vayan a escuchar o a ver los programas de las ofrendas antiespecistas de 2022 o de 2021, o los que tenemos para atrás, que ahora sí que le ponen en el buscador de cualquiera de nuestras redes y lo encuentran. Pero bueno, hoy para empezar ya con esta temática, nos gustaría iniciar por presentarnos, por decirles, bueno, nosotros quiénes somos. Si ustedes lo están viendo en YouTube, pues que sepan que acá andamos dos compañeros de Brigada Animal México. Si lo están viendo desde las redes de Brigada, que sepan pues quiénes somos nosotros específicamente como brigadistas y contarles un poquito rápidamente de qué es lo que hacemos en Brigada Animal. Pues bueno, Brigada Animal, básicamente somos una organización, un colectivo antiespecista que lucha por la liberación total, la liberación animal, en contra de toda forma de opresión, y creamos campañas, proyectos culturales, hacemos un montón de cosas bien bonitas, trabajamos desde la educación y desde la radicalidad, pero también hacemos mucho artivismo. Y de eso les vamos a platicar con más detalle más adelante, pero bueno, el artivismo es esta forma de activismo que tiene esta creación, que tiene este contenido creativo, que tiene que ver con otros lenguajes y otras formas de entender el mundo, desde lo gráfico, desde el video, desde la poesía, desde la música, desde un montón de partes que a veces pues nos llenan un poquito más, no solo el corazón, sino también el entendimiento. Y pues creemos que las ofrendas y la creación de altares es algo muy particular en una rama de la creación y del arte, pero así que podríamos decir que incluso es como una especie de creación de arte objeto que tiene que ver con un performance. Y bueno, pues de eso justamente también hoy vamos a platicar, y de cómo nos gusta dentro del colectivo esta forma de comunicarnos, de crear conciencia. Y bueno, pues ya, sin más, también saber, ¿y quién es Pax? Pax, ¿quieres por favor presentarte y contarnos un poquito de ti?
Sí, sí, claro. Hola a todos, espero que estén muy, muy bien. El día de hoy, pues vamos a compartir con ustedes, como bien lo decía Poli, algunas reflexiones acerca de este día tan emblemático de la cultura mexicana, pero que sin duda es un tema que concierne no solamente a los mexicanos, sino a todo ser sintiente del planeta, pues la muerte, ¿no? Y claro, serán reflexiones desde una perspectiva que nos permita acercarnos más a nuestra condición consciente, compasiva y respetuosa como seres humanos. Además, ya decía Poli, compartiremos un poquito de nuestro artivismo en los altares, ¿no? Que los altares son fundamentales en estas festividades y en los hogares, ¿no? Y cada vez se va expandiendo a otros países, que creo que es una buena forma de ir mejorando la relación que tenemos con la muerte, ¿no? Yo soy Pax, soy un brigadista involucrado pues en distintas actividades aquí en Brigada Animal México, que van desde la investigación, redacción y publicación de infografías, efemérides y algún que otro artículo, sobre todo cuando estamos en campañas. Y claro, para mí también es una forma de poner en práctica mi creatividad cuando estoy aquí en Brigada Animal México, ¿no? Compartiendo con ustedes parte de lo que puedo hacer. Y no sé Poli, ¿qué más quieras agregar?
Gracias, Pax. Pues les cuento un poquito ahora de quién soy yo, así muy rápido, nada más para que ustedes sepan. Y bueno, pues yo soy Poli, yo soy socióloga, soy también artista. Y pues me dedico también a dar terapia de diferentes formas de salud, la salud que tenga que ver con lo mental, con lo comunitario, incluso la terapia física, por ahí estamos empezando a explorar. Y desde ahí es que a mí me gusta crear también activismo, pensando en otras formas de ver el mundo de una manera no violenta, compasiva y también entrelazada, entender nuestras interacciones, la interseccionalidad que hay de una forma de opresión con otra. Y bueno, pues eso es un poco de lo que a mí me gusta crear. Y pues en Brigada Animal México, eso es parte de lo que hago también dentro de lo creativo. También aparte, pues me llevo la coordinación de algunas actividades por ahí. Y pues muy contenta de estar ahorita con ustedes. Detrás de cámaras no lo ven, pero tenemos también a UFO en el soporte técnico el día de hoy, que está haciendo los cambios de cámaras y nos está ayudando a que pues todo esto se vea así bien bonito. Y por supuesto les damos también las gracias de antemano a todos los brigadistas que han creado el diseño gráfico, la escritura de estos eventos, subirlos al sitio web, etcétera. Entonces yo creo que ahora sí vamos a empezar con esta conversación, y creo que bueno, el primer tema es hablar un poquito de cuáles son nuestras reflexiones sobre el Día de Muertos, pero desde una óptica que pueda ser antiespecista. Pax, ¿te gustaría empezar y contarnos un poquito de tu perspectiva sobre este tema, por favor?
Sí, claro, con gusto. Creo que esta festividad, aunque pues es ahorita vamos a hablar un poquito más de las raíces, pero está llena de tradiciones y significados muy profundos que celebran la vida y la memoria de los seres queridos, ¿no? Que han fallecido. aunque es especialmente prominente en México, también se ha convertido en una festividad conocida y apreciada en otras partes del mundo. Considero que esta festividad nos puede permitir ser más conscientes de nuestra aventura en la Tierra, ¿no? Y claramente me refiero a que nos permite ser más conscientes de que todos tendremos algún día que morir, ¿no? Esta aventura se terminará, pero la relación que tenemos con la muerte a veces es muy seria y sombría, porque claro que nos duele ver partir a un ser querido o pensar que alguien que conocemos se irá, y también nosotros estamos incluidos en esta fórmula, ¿no? El pensar acerca de nuestra propia muerte. Sin embargo, pues este día en particular se transforma la perspectiva de la muerte y se vuelve colorido y se vuelve fiesta y se vuelve una celebración muy, muy distante, ¿no? Muy, muy diferente, perdón. Entonces, creo que ya que el Día de Muertos tiene raíces prehispánicas, ¿no? Bueno, de mucha historia, perdón, y se entrelaza con las festividades indígenas, como el culto a los muertos de los aztecas y otras culturas mesoamericanas. Y con la llegada de los españoles, pues la festividad se sincroniza con otras festividades, el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos, lo que da ahorita a la nueva versión o a la versión moderna de esta celebración, ¿no? Y pues tan así es tan, digamos, tan no importante, pero tan abrasiva esta celebración, que en 2008 la festividad del Día de los Muertos fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, mi perspectiva aquí es que este día, pues, vemos con mayor énfasis que la muerte no ve diferencias y nosotros podemos celebrar reflexionando sobre nuestras acciones diarias que perpetúan la discriminación, la violación, la explotación de unas especies mientras que a veces se defiende a otras. Y claro, con la finalidad de no replicarlas más. Desde qué es lo que compro para alimentarme, qué consumo para entretenerme y qué pago para seguir viviendo. Buscando siempre opciones que promuevan el amor, el cariño y el respeto en esta sintonía de igualdad, ¿no? Si bien esta festividad no es el único gran momento que tenemos para reflexionar acerca de nuestro comportamiento y de cómo estamos aprovechando la vida, si es el único momento, considero, del año, es el único momento del año que se muestra este tema de una forma alegre, sí nostálgico, pero al mismo tiempo esperanzador, ¿no? Es, creo yo, un momento que nos hace apreciar lo bueno de las personas cuando estuvieron en vida, pero que si le ponemos un poquito más de dinamismo a esta festividad y agregamos algunos compromisos para mejorar nuestras relaciones basadas en la bondad y la compasión, veremos que no solo serían acciones con nuestra familia, amigues y conocidos, sino que veremos que también se tratan de acciones generales para todos, ¿no? Que incluso podemos contemplar otras especies. Entonces, siento que la primera reflexión que daría esta es acerca de nuestra relación con la muerte. Solo tenemos un momento de aventura en este planeta Tierra y pues tenemos que ser más considerados, ¿no? Ser más considerados. Y hasta aquí, Pauline, no sé si tú quisieras comentar algo también acerca de esto.
Gracias, Pax. Sí, pues hubo algo que me gustó mucho de lo que tú dijiste y que es el recordar que la raíz del Día de Muertos es algo sincrético. Es decir, tiene todo un bagaje prehispánico que tiene que ver con nuestras raíces mexicas, con los pueblos indígenas que se encontraban antes de la invasión europea. Y que justamente por eso también es importante recordar este colonialismo, esta opresión a partir de cómo se transmiten algunas tradiciones, cómo se instauran, cómo se obliga, se impone, porque desde ahí podemos también reconocer y recordar que parte de por qué es que, bueno, esta tradición al principio, ¿no?, prehispánica, pues ni siquiera se celebraba en este mes, se celebraba a mediados de año, y en realidad se cambió a esta época para que coincidiera con el calendario romano católico y que entonces se pudiera ajustar a la festividad de Todos los Santos como una festividad católica, y que entonces habla de cómo es que una tradición se empieza a ver forzada, se empieza a ver modificada hasta llegar a ser lo que es hoy en día, y que además ya también hoy tiene un montón más de sincretismos que no necesariamente son malos, pero que recordemos que, por ejemplo, con esta colonialidad, con esta invasión, pues llega también la modificación de nuestros hábitos alimentarios, la modificación de la manera en la que nos relacionamos con otros animales, en cuanto a pensar que otros animales existen solamente para que puedan ser consumidos, para que puedan ser utilizados como productos, y que desde ahí empezamos a ver cómo la relación con quienes están vivos, pero también con quienes mueren, empieza a cambiar. Y creo que este es un punto importante para recordar respecto a la tradición particular que es el Día de Muertos, incluso desde el propio título, ¿no? Que a mí me gusta mucho hablar de lenguaje, y entonces cuando decimos muertos, pues estamos haciendo esa generalidad que pues no incluye a las muertas, y que muchas veces cuando hablamos de muertos no pensamos precisamente en otras especies, no pensamos en otros animales, y cómo algunas palabras van también creando sus propios significados alrededor de un colonialismo que nos enseña cuáles son pues esas hegemonías, esos grupos de poder, cuáles son esas personas que están por encima de otras, y de por qué la mayoría de la gente muchas veces no incluye a otros animales en sus ofrendas y no les mira como que, bueno, también para ellas hay que dejarles sus alimentos, esperarles, incluso esos animales que no conocemos, ¿no? Por ahí sabemos que hay un montón de gente que hace ofrendas para, no sé, la gente que son sus grandes héroes, para Frida Kahlo, para diferentes artistas, cantantes, y por qué no también para esas otras especies de animales que van dejando una marca, que van dejando una huella en nuestras vidas. Y bueno, creo que esta es la parte también muy interesante de aprender a honrar la muerte de forma diferente. En México, por ejemplo, en muchos lugares, la tradición de hacer ofrendas para otros animales, aunque no es tan generalizada ni tan popular, se hace el 27 de octubre. Y también en algunos otros estados, dependiendo de dónde nos encontremos, pues vemos que tiene algunos otros días, ¿no? A veces se comparte con el día que es para las infancias, a veces se incluye dentro de lo general, y sabemos que hay estados y pueblos en donde pues el Día de Muertos básicamente es una tradición que dura todo el mes, ¿no? Que no solamente es en un par de días. Y creo que esto es importante también para reconocer que puede haber diferentes maneras de celebrarlo de acuerdo con el lugar en el que estamos, e igualmente nosotros como un grupo de activistas veganes, como un grupo de activistas por la vida, pues decidimos celebrarlo un poco distinto y recordar también esas otras vidas que normalmente son invisibilizadas, que normalmente no se toma en cuenta, y que creo que pues sin lugar a dudas crear un enfoque que pueda ser antiespecista, es decir, en contra del especismo como esta forma de violencia que discrimina a otras especies animales y que pues no, por no ser humana se les condena a toda una serie de violencias y de discriminaciones, etcétera, pues bueno, una ofrenda es un buen momento para que vayamos también modificando a una cultura de paz en la que tomemos mucho más en cuenta no solamente a otras personas de otras especies, sino que también empecemos a cuestionar por qué no, por qué nuestras tradiciones son como son, y por qué incluyen a quien incluyen, y por qué no incluyen a quien no está incluido, ¿no?, dentro de esta tradición. Entonces creo que, bueno, ese es un primer momento para repensar cómo desde el antiespecismo, desde una crítica que pueda ser en contra de toda forma de opresión, podemos incluir a otros animales de otras especies dentro de nuestras tradiciones. Y bueno, creo que también para que podamos empezar a tener un poquito más de algo jugosito que enseñarles, vamos a tener un primer momento en el que les vamos a mostrar nuestras ofrendas y después les vamos a platicar un poco más de estas reflexiones, de cómo creemos que dentro de la comunidad activista podemos mejorar nuestra relación con la muerte. Pero bueno, para que ustedes que ya nos están mirando o escuchando vayan teniendo una idea de cómo creamos nosotros las nuestras, pues vamos a comenzar a mostrárselas. Pax, ¿te gustaría empezar o quieres que yo empiece a mostrar la ofrenda que tenemos aquí en pantalla?
Sí, adelante, ya lo tienes ahí en pantalla, está padrísimo.
Perfecto, entonces, bueno, vamos para allá. Por ahí, si Ufo, nos haces favor de poner la ofrenda en grande. Ya. A ver, ahí me escuchan, ahí me escuchan. Nada más pon en cámara completa la ofrenda, por favor. Y ahí vamos a empezar a mostrarles un poquito de lo que estamos creando esta ocasión. Y bueno, pues básicamente lo que ustedes pueden ver es una ofrenda que hemos hecho. Quien se pregunte si estamos adentro de un auto, si estamos adentro de un auto. Aquí tenemos dos brigadistas que vivimos en una van, que somos nómadas. Pero es una ofrenda en la que tenemos diferentes momentos, por decirlo así. Entonces, aquí, por ejemplo, de este lado, tenemos una parte que, además de tener pues, la tradicional calaverita y el papel picado, las luces, por toda la parte de la ofrenda, también tenemos nuestras velas, tenemos los simbólicos de agua, alimentos. Y de este lado está creada para los animales que se consideran de granja. Entonces tenemos, por ejemplo, algunas calaveritas que hemos hecho nosotros, que estas son parte de ese artivismo que mencionábamos, en el que tenemos, pues, como si fuera una calavera de azúcar, pero pues básicamente está hecha dibujada. Aquí, por ejemplo, podemos ver la de una gallina. Acá tenemos la de un cerdo. Y de este lado tenemos una que es de una vaquita o de un buey. Y con una representación en pintura, de pues una vaquita libre, vamos a decir, en el bosque, que de esas afortunadamente todavía existen. Para ellas les hemos puesto trigo, les hemos dejado también algunas hierbas, porque bueno, pues acostumbran comer no solamente diferentes tipos de cultivos humanos, sino también pues pastos, etcétera. Les hemos puesto también maíz, que comen todas estas especies, tradicional en México, y pues esa es como la parte que tenemos ahí. De este lado es una sección dedicada para los peces, incluidos, por supuesto, pues también los delfines, las ballenas, con esta, pues vamos a decir, consigna, ¿no? De que todos los animales quieren ser libres. Tenemos también acá una calaverita que hicimos, que simula la calaverita de azúcar de un pez. Y tenemos acá, pues, el entorno del agua, que también, por supuesto, pues es para todas las especies que puedan venir a tomar. Luego de este lado es la sección que hemos creado para los insectos, los insectes. Y aquí tenemos, por ejemplo, a una araña, igualmente con su representación de la calaverita, de azúcar, y acá una abeja. Y para ellas hemos puesto también flores, hemos puesto algunos granos, que son típicos también, que luego nos encontramos por ahí, diferentes insectos que se comen, los garbanzos, por ejemplo. Y las velas que estamos ocupando, por supuesto, son velas de soya para hacer que puedan ser velas veganas, pero además están intercaladas entre velas que son de cempasúchil, como la que está allá, y esta de acá, que es de copal, para que también tengamos velas que son de flores, que bueno, son aromas que les gustan a las abejas, por ejemplo. Luego, de este lado, tenemos algunos otros granos, semillas, que comen otros animales. Y acá tenemos la representación de una calaverita de azúcar, que es de un alce. Y de este lado es la parte de la ofrenda que está dedicada a los animales silvestres. Y entonces acá tenemos pues esa otra pintura, ¿no? Estas pinturas y todo lo que ven aquí fue creado por nosotros, para los brigadistas, que somos también artistas. Y acá viene la parte de la ofrenda que vamos a decir es la más personal. Y bueno, pues esta está dedicada a nuestro Tamal, que falleció el año pasado. Tamal fue nuestro compañero durante casi toda su vida. Acá tenemos una fotito de Tamal dormidito, que da muchísima ternura. Y bueno, pues esta es la otra parte de las ofrendas que nosotros estamos creando, que no solamente tiene que ver con los animales de diversas especies, sino con aquella que es más personal, que tiene que ver con nuestros familiares, quienes vivían con nosotros. Aquí, por ejemplo, tenemos su pelota, Tenemos su plaquita ahí con su nombre. Y bueno, esto que ven en el frasquito es algo muy simbólico que nosotros hemos conservado, que básicamente es sus dientes que fue perdiendo en la vejez y un poquito de sus cabellitos, de sus chinitos hermosos. Y bueno, Tamal era súper fan de comer totopos, de comer tortilla. Entonces acá le hemos puesto sus totopitos y también de este lado pues tenemos algunas otras fotos de Tamal. Tamal era fanático de salir, andar en el campo, de estar en el bosque. Entonces acá pues se ve cómo andaba, a ver si se hace un poco. Ahí está. Siempre en el bosque, corriendo con nosotros. Y también era súper fan de los cacahuates. Entonces por acá le pusimos también su platito de cacahuates para que también pueda regresar a comerlos. Y bueno, todas estas flores que ven aquí son flores que hemos recolectado, son flores silvestres. Estas las hemos recolectado aquí en el bosque de Oaxaca, que es en donde vivimos, y que son también no solo pues algo que naturalmente da la tierra, que no hay necesidad de comprar, sino que también aquí tienen simbolismos específicos, como por ejemplo esta que ven aquí, es como la que se usa de forma silvestre, como si fuera el cempasúchil. No es cempasúchil como tal, pero huele a cempasúchil. Entonces es una forma también de involucrar nuestros contextos en los que nos encontramos y de que pues lo que estamos haciendo también pueda tener un significado no solamente acorde a nuestro antiespecismo, sino también al contexto específico y el respeto a lo local, el respeto a la cultura mexicana y ahora particularmente aquí en Oaxaca. Y bueno, pues sabemos también que hay diferentes simbolismos, por ejemplo, el humo, que el humo representa, ahora ya se nos apagó, pero ustedes imagínense que sale humo del incienso, que este es copal, y bueno, representa el encontrar el camino, ¿no? Al igual que las velas, tenemos también los papeles picados, el agua, y pues con esta ofrenda estamos también dedicando una buena parte no solo de pues, nuestros corazones, sino también de tratar de generar conciencia de otra manera y poder compartir esto con ustedes. Pax, ¿te gustaría ahora presentar la tuya?
Sí, claro. Y pues también, ya que estamos hablando de más o menos los elementos de una ofrenda, pues también, pues ya ahorita pues no conseguí cempasúchil, las calaveras de azúcar, el pan de muerto, que son elementos muy tradicionales de México. Y pues nada más comentar que una ofrenda al final de cuentas se personaliza y eso es lo más importante, se tiene que interiorizar, ¿no? Las festividades como el Día de Muertos, pues ya lo decía Poli, a veces excluye muchos conceptos, a veces excluye muchas situaciones, no las contempla y el trabajo que tenemos que hacer nosotros como individuos es eso, ¿no? Reflexionar acerca de lo que realmente significa esta celebración y empezar a incluir poco a poco a todos los seres sintientes, porque al final del día lo más importante es eso, ¿no? Reconsiderar qué es la muerte y cómo la llevamos, cómo la interiorizamos, ¿no? Yo les voy a compartir aquí un poquito acerca de mi ofrenda, que pues la hice con elementos que a mí en lo particular me gusta compartir, ¿no? Hay veces que, pues, en mi punto de vista, los seres queridos se van y al final son nuestras memorias las que se quedan, ¿no? Y que yo aprovecho este día para compartirles de lo que yo soy, de lo que a mí me gusta, de lo que me gustaría compartirles, ¿no? Y pues aquí un poco voy a ir explicando mientras van viendo. Espero que alcancen a ver ahí. Este es un altar referenciado a un amigo muy, muy querido, Mimi, Joan, un gatito que teníamos aquí. Y este altar, pues básicamente son las velas tradicionales, ¿no? También son de soya. Y a mí, en lo particular, pues me gusta cultivar rosas y eso es lo que pueden ver ahí al inicio. Son diferentes tipos de rosas que tenemos en el jardín. Y atrás, si pueden ver un poquito, están unas plantitas que estamos, bueno, que germiné y que a mí me gusta mucho también relacionar el Día de Muertos con también el renacer, ¿no? Ahorita voy a hablar un poquito más bien, más adelante hablaremos un poquito de los significados, ¿no? Y, por ejemplo, en la esquina van a poder ver por allá, no sé si alcanzan a ver, ojalá puedan adivinar qué tipo de árboles estoy sembrando, estaría buenísimo si nos quieren comentar por ahí, pero bueno, les daré las respuestas. El primero es un mango, ¿no? Ataulfo, que es de mis favoritos, entonces acá yo dije, no, necesito tener este árbol, me encanta. El segundo es la guanábana y el tercero, el más pequeñito, es el lichi, ¿no? Entonces, me encanta pues compartir con, digamos, en mis diálogos internos, desde pues mi sentimiento de conexión con esos seres que ya no están, pues comparto estas cosas que a mí me gustan, ¿no? También, pues por acá, no sé si alcanzan a ver, pues es un adorno que normalmente también, mi familia es muy, muy creativa, entonces le gusta la parte de las manualidades y creo que, pues la verdad, aunque, vamos, vivimos, bueno, yo en mi caso me crié en una familia, pues digamos que normal, donde los hombres no acostumbran a expresar ese tipo de actividades, o más bien expresarse haciendo ese tipo de actividades, pues en mi familia, al momento en que ellos empiezan a desarrollarse y a hacer manualidades, en mí también es natural empezar a hacer manualidades, ¿no? Entonces también vengo se viene a romper un tipo de pensamiento de que las manualidades no son para uno como hombre, ¿no? Y me fascina, también les comparto esta manualidad y pues comida que también pues a mí me gusta compartir, ¿no? Ahí pueden ver unas galletas de arroz y unas de amaranto. Mis frutas favoritas, el aguacate no puede faltar, ¿no? Por supuesto, un jugo verde, que es de lo que realmente consumo, y bananas, ¿no? Y pues si pueden ver al final, pues sí me gusta estar como también hacer estas ofrendas para todo tipo de animales, ¿no? Entonces pongo ahí unas imágenes acerca de animales, en este caso pececitos que andan por ahí. Pero bueno, no sé, Poli, si quieras comentar algo. La verdad me encantó recordar a Tamal en tu ofrenda.
¡Bonito! Ay, Pax, gracias. Me encantó compartir esto contigo, con la gente que ahora nos está viendo. Creo que ha sido algo como que llega mucho al corazón, ¿no? Yo no les voy a mentir. Ustedes lo saben porque quienes nos están viendo, tú, Pax, pues conviven con otros animales, seguramente te están escuchando estos porque tienen un aprecio por otros animales. Y pues fue muy emotivo ponerla, ¿no? O sea, como que sacar su pelotita, sacar su collar, pues buscar como, no podía buscar una sola foto, entonces por eso acabamos teniendo, creo que son 5 fotos de él en su altar, porque además, pues esta parte que queremos compartir también con ustedes de por qué es importante hacer este tipo de ofrendas, de altares, es porque, bueno, pues al final del día, otras especies, otros animales, pues son nuestros compañeros, ¿no? Son nuestros familiares, no son mascotas, no son ese animal que te acompaña, es alguien que vive contigo, es alguien que es parte de tu vida, y bueno, para mí poner esta ofrenda para él fue algo que, pues, dijo, le atrajo, así que pues, no voy a decir que tristeza, pero como de recordar aquellos momentos que fueron difíciles en la muerte, ¿no? Al final, etcétera, que creo que quien más lo sufre quizás sea uno, porque ellos como quiera pues ya no están acá, pero pues uno se queda con ese recuerdo de que podría haber sido distinto, espero que no haya sentido dolor. Y bueno, como tal les puedo decir que yo creo que Tamal se fue súper bien, Tamal murió en nuestros brazos, Tamal murió dormido, fue súper consciente en todo momento, no hubo así como algo difícil como en otros casos, en otras muertes, y fue algo como muy consciente porque él y yo platicamos un montón de qué iba a pasar cuando él no estuviera, y él me dijo todo lo que yo necesitaba escuchar y yo le dije a él todo lo que creo que necesitaba escuchar. Tenemos una relación muy simbiótica. Para mí, Tamal siempre fue mi mejor maestro, como nadie me ha enseñado sobre paciencia, sobre amor propio, sobre bondad, sobre compasión, sobre no vivir con rencor, sobre divertirse en la vida. Pienso, ¿qué debería de hacer? Me pregunto, ¿qué haría Tamal? ¿No? Tamal no se enojaría, Tamal se olvidaría de algo que no es importante, Tamal descansaría, Tamal saldría a saludar a toda la gente, Tamal sería amigable, Tamal jugaría, correría, comería lo que le gusta, ¿no? Entonces siempre tengo muy claro que la mejor manera de ser un buen, una buena humana es preguntarme qué haría mi Tamal. Entonces para mí algunas de las lecciones más grandes que he aprendido pues tienen todo que ver con la relación que yo tuve con él, y por supuesto también con otros animales, pero bueno, él vivió conmigo muchísimos años, ¿no? Toda su vejez, acá la pasó también, entonces, pues bueno, es un caso especial. Pax, a mí se me hizo muy bonito también que compartieras esta parte del renacer, esta parte de los germinados, de las plantitas. No sé si te gustaría también contarnos un poquito más sobre estos simbolismos en la ofrenda para ti.
Sí, claro. Hace un momento comentaba que las ofrendas en realidad pues son la parte, digamos, superficial de mostrar, ¿no? De recordar, de volver a experimentar, es la parte creativa, ¿no? Y que a veces, pues a veces ciertamente, pues nos podríamos limitar por la tradición, ¿no? De dónde está el pan de muerto, dónde está la calaverita de azúcar, o dónde está el cempasúchil, ¿no? Sin embargo, como seres creativos, creatives, tenemos esa posibilidad de ir más allá, ¿no? Y no simplemente seguir los patrones tradicionales y darle un resignificado, que era la conversación que teníamos hace un momento, ¿no? Que a veces el significado tradicional de esta festividad se queda corta se excluye a tanta gente, a lo mejor hacemos ofrenda de solamente gente que conocemos, ¿no? O hacemos ofrenda de gente que nos caía bien o que dio un impacto en nuestra vida. Sin embargo, pues la muerte es universal, o sea, y creo que es la parte que igual podríamos rescatar, ¿no? Cuando pensemos en hacer alguna ofrenda, que sea una ofrenda lo más abrasiva posible, que sea una ofrenda lo más universal posible. Y si tú le quieres agregar, no sé, digo en mi caso, ¿no? La parte del renacer con los germinados que tú estás haciendo, que tú estás cosechando, aspectos que tú estás a lo mejor dibujando, veíamos en la ofrenda de Poli, ¿no? Que la mayoría de los aspectos que puso ahí eran partes creativos de dibujo, ¿no? Y es bonito, es algo que tú puedes ofrecer a la memoria, ¿no? Porque al final, pues es eso, estamos recordando. Y este recordar, pues no necesariamente se tiene que limitar este día en particular, ¿no? Lo podemos hacer todos los días cuando tenemos momentos difíciles o momentos alegres, ¿no? Ya lo explicaba muy bien Poli hace un momento. Y eso es también como importante. El Día de Muertos se celebra todos los días, ¿no? Incluso en las filosofías no budistas o orientales se habla mucho acerca de eso y hay muchas reflexiones acerca de si pensáramos que hoy fuera el último día de nuestra vida, ¿qué haríamos? ¿No? ¿Cómo la pasaríamos? ¿Buscaríamos siempre la mejor alternativa para disfrutar de esta vida? Y si la agregamos un poquito más a la parte de ¿a quién no quiero dañar? ¿No? ¿Por qué debería yo de dañar a alguien? No hay ninguna razón. Entonces, quizás llevar la ofrenda, digamos, de lo físico a una parte más interna, más espiritual, más quizás de más conciencia, eso creo que le daría un plus a las ofrendas.
Totalmente de acuerdo, Pax. También hablando de esto, de los simbolismos que tiene la ofrenda, a mí me gustaría agregar que no solamente es importante aquello que es espiritual, que es emocional, naturalmente, sino también aquella parte que tiene que ver con los contextos sociales, con las posibilidades en las que nos encontramos, ¿no? A veces se nos dice que pues, las ofrendas tienen que llevar a ser pintado, que tienen que llevar mole, que tienen que llevar X, Y, Z, y creo que si bien el simbolismo es muy importante, también hay que reconocer que en muchos casos algunas producciones de esto pueden llegar a ser violentas, opresivas, especistas, como es el caso de algunos platillos, incluso de las velas, ¿no? Que ahora mencionábamos que, bueno, ocupamos velas de soya, porque la producción de tipo de velas, pues las velas de parafina, por ejemplo, pues vienen de un entorno que es muy contaminante, que tiene que ver con la degradación de los ecosistemas para diferentes animales, y bueno, las velas que son de cera de abeja, ni qué decir, porque obviamente tienen que ver con una explotación directa de las abejas. Entonces, en este sentido, creo que también nos toca ser comprensives y cuestionar nuestras prácticas, comprensives de las prácticas ajenas, de mirar otras comunidades, otras personas, cómo lo están haciendo. Ahora que decías, por ejemplo, lo del pan de muertos, luego dije, ¡chin!, se me olvidó el pan de muerto, pero esperen, porque sí tengo aquí uno, pero el chiste es que como yo vivo en la sierra y no tengo un horno, no están mis posibilidades, pues no puedo ni comprar pan de muerto, ni tampoco puedo hacer un pan de muerto común y corriente. Entonces lo que hice fue que conseguí unas galletas en forma de pan de muerto, con sabor de pan de muerto, que son veganas, que son baratísimas, que de hecho se venden en las bodegas Aurrera, pero olvidé ponerlas. Pero bueno, eso habla también, ¿no?, de esas condiciones sociales que a veces podemos llegar a tener, entre lo que se puede, lo que se tiene, lo que se quiere, que no siempre podemos hacer que todas compaginen, ¿cierto? Y bueno, otra cosa que también me parecía importante retomar de los simbolismos y por qué, por ejemplo, nuestra ofrenda, mi ofrenda específica es como es, tiene que ver con este arte de crear las calaveras, de hacer unas calaveritas de azúcar, porque básicamente cuando nosotros salimos a ver cuáles son estos productos que se venden, que se hacen de Día de Muertos, pues siempre son humanos. Es raro cuando llegamos a encontrar una calavera de otro animal, y además son pocas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que siga teniendo este significado, esta representación de cada individuo, de cada especie, sin que utilicemos la calavera humana? Para que pueda ser realmente una ofrenda animal, que no tenga esa representación de nuestra especie, que si bien somos animales, pues aquí estamos hablando de las muertes de otras especies. Entonces, la manera de hacerlo para nosotros por muchos años ha sido ir creando calaveritas, pero que sean específicamente de esas especies, que de otra manera a lo mejor no las encontraríamos. Y esta es una invitación para ustedes que están poniendo sus ofrendas a que también pues echen a andar un poco la creatividad, o que si no les sale, imprímanlas, también se vale buscarlas en internet, pero para que tengamos estos elementos que estén representándoles a ellas, que no sean simplemente como, bueno, pues voy a poner algo para otros animales, pero con la calavera humana, ¿no? O con la comida que es nada más para los humanos. O sea, creo que hay que pensar en cómo podemos hacer como estos pequeños simbolismos, pero que estén directamente ligados a sus realidades, a lo que ellos comen, a cómo se ven, cómo son sus cuerpos, etcétera. Y bueno, pues por acá tenemos un comentario de Elena, que vamos a leer, que Elena nos dice, sin duda, recordar a los millones de animales que se van sin nombre, solos, invisibles, darles nuestro amor a través de una veladora y después del activismo para que ya no pase y todos sean respetados. Bueno, pues por supuesto, Elena, un comentario bien bonito. Muchas gracias por escribirnos, por estar ahora mismo por acá compartiendo con nosotros. Y sí, claro, creo que eso es algo que, por ejemplo, para nosotros ha sido muy importante en muchas ocasiones, que no solamente sean aquellos animales con quienes nosotros vivimos, compartimos y conocimos, sino todas aquellas que no. Esos animales que están en las granjas, que se encuentran en espacios de explotación. Y bueno, de eso vamos a hablar así muy rápidamente, de por qué es que existen un chorro de prácticas especistas que están directamente relacionadas con la muerte, ¿no? Hablamos de especismo como todas estas formas de violencia, y que a veces pensamos que solamente es pues el maltrato animal, ¿no? Cuando existe a lo mejor personas que golpean a perros, que les tienen amarrades, que a lo mejor obligan a las gatas o animales de razas específicas a reproducirse mediante la violación sexual, y que al final acaban siendo pues desechadas cuando ya no pueden hacer esto, que mueren por causa de la explotación, sino también nos referimos a esas otras especies, ¿no? A todos esos animales silvestres que están perdiendo sus hogares, sus ecosistemas por causa de la explotación de los entornos. Nos referimos, por supuesto, a los animales que se encuentran también en los laboratorios, a las ratas, a los perros, los gatos, los simios, y también, por supuesto, como vieron en mi ofrenda, por ejemplo, a los insectos, que para mí es algo muy importante porque, de hecho, aparte de los peces, las peces que son asesinadas, que son pues las especies que más se matan en el planeta, pues están también los insectos, ¿no? Que muchas veces la gente no reconoce porque no dimensionamos los números. Pero bueno, para ser colorantes, se matan miles de millones de cochinillas todos los días y pues un montón de insectos que se matan solamente para una producción de una agricultura que va a ser directamente para alimento de animales en granjas. Entonces, creo que también son aquellos animales que menos se les tiene empatía, compasión, porque en muchas ocasiones se piensa que, bueno, pues que me da miedo la araña, la mato, que veo la cucaracha, lo siento, la mato, y que no tenemos este mismo entendimiento del valor de la vida de otras especies y de por qué es tan importante aprender a mirar diferente sus muertes, honrar sus muertes y no matarles. Qué importante hablar también de que, bueno, en un día como hoy, cuestionar esas muertes que miramos como naturales para empezar a pensar desde un pensamiento crítico, anticolonial, antiespecista, en contra de la violencia que experimentan pues los demás animales. Pax, ¿te gustaría comentarnos algo más sobre los simbolismos o quieres que pasemos al tema que sigue?
Pues igual recordarles un poquito acerca de todo el contenido que hicimos este mes en particular, donde también recalcamos la importancia de dejar esos tabús enfocados a animales, ¿no? Ya Poli hablaba un poquito acerca de los insectos y quizás podemos, no sé, traer a la plática a les gates negres, quizás podemos traer a les ratones, ¿no? E infinidad a les murciélagos, ¿no? Entonces, infinidad de animales que son asesinadas solo porque caen en el falso prototipo de que dan miedo y son peligrosos, ¿no? Y justo también hay prácticas que, siguiendo esta lógica de las tradiciones, ¿no?, se van a hacer rituales con animales, y eso pues es también una práctica que ojalá siempre pudiéramos apoyar para que no se hagan, si es que sabemos de alguna, de algún otro lugar donde se hace. No sé, Poli, si quieras comentar también un poquito de esto. Todo este contenido pues lo pueden ver en nuestras redes sociales, que está por ahí, que ya en Twitter, en Facebook, en Instagram.
Claro, gracias, Pax. Y sí, bueno, pues a mí me gustaría que pasemos a platicar un poco sobre algunas iniciativas antiespecistas que podemos reflexionar para mejorar nuestra relación con la muerte, ¿no? Por un lado, por supuesto, estamos hablando de las ofrendas, como bien acá Elena nos dice, por ejemplo, ¿no? Elena nos dice, sin duda, los altares antiespecistas sirven también para que otros hagan conciencia y se pregunten de nuestra relación con los demás. Pero bueno, algunas otras cosas tienen que ver con la reflexión, como por ejemplo, pensar en el ciclo natural que tiene la vida, el ciclo natural que, pues, la vida incluye la muerte, ¿no? Creo que esto es algo que no solamente sirve para reflexionar las muertes de otros animales, sino también de los animales humanos, ¿no? Hablamos particularmente de quienes no son humanos, porque, bueno, desafortunadamente la vida de, pues, los perros, los gatos, las vacas, pues, es muy corta. Y eso significa que a veces convivir con un hermano, con un compañero, con un papá perro, como le queramos entender. Yo sentía a mi tamal como un papá, ¿eh? Por eso le digo así, a veces podemos encontrar esas adopciones interespecies. Y pues en este sentido de que a veces es difícil procesar que pues no van a vivir lo mismo que nosotros, que siempre van a ser animales que tendremos que ver partir. Y que en este sentido eso no quiere decir que dejemos de relacionarnos con ellas por lo que va a doler, sino que podamos aprender a dejar ir esas relaciones, aprender a resignificarlas desde la vida y entender que, bueno, yo, por ejemplo, yo, Poli, en el día a día, pues sé que soy la persona que soy gracias a la relación que tuve con Tamal, gracias a la relación que tuve con Ramiro, con un perro que falleció el año pasado, por ejemplo, en el santuario La Granjita TIH, la relación que tuve con Peter, un cerdito que falleció también hace un año en el santuario Eli, y bueno, etcétera, con un montón de animales, ¿no? Pero que sé que lo que dejan en mí es parte de aquello que ellos están legando en vida, que en vida nos están enseñando todo esto, y que necesitamos también entender que, bueno, pues así como a la vida se viene a aprender, a divertirse, a llorar, a reír, pues se viene a morir. Y en ese sentido, ejercer estos desapegos que nos permitan también tener una relación más saludable con aquellos que ya nos encuentran con nosotros y que podamos también aceptar como esta animalidad la muerte, porque ser animal significa morir. Eso no quiere decir que ser animal significa morir en manos de la opresión, pero sí que pues se va a terminar la vida. Y creo que esta es una reflexión muy importante también. Pensando en cómo podemos aprender a relacionarnos diferente y aquellas prácticas antiespecistas que necesitamos crear desde la comunidad, desde la solidaridad, sobre todo, por ejemplo, con los santuarios. Y por eso lo digo, porque pues estos animales viven menos años y en los santuarios, que algunas ocasiones tienen 10, 20, 80, 90 animales, pues las personas que se encuentran dirigiendo estos espacios, coordinando, viviendo con ellas, pues se enfrentan a la muerte constantemente, ¿cierto? Pues de perros, de cerdos, de todas estas especies que en algún momento pues ya parten de este plano, y que a nosotros nos queda también esta, yo diría, necesidad social, comunitaria, esta obligación moral, por también acompañarles, acompañar a el dolor de las personas humanas que se quedan en estos espacios y ayudarles a afrontar esta parte de la muerte, ¿no? Que tampoco se discute, pero que cuando se habla con cualquier persona en los santuarios antiespecistas, pues sabemos que por ahí hay una batalla fuerte en lo que se siente con la partida de todos estos animales que se liberan de la explotación, pero que al final pues también mueren de otra manera, por supuesto, habiendo vivido libremente, pero pues que dejan este huequito, ¿no? Dentro de nuestros corazones. De las reflexiones sobre cómo podemos repensar este cuidado comunitario, este cuidado personal, incluso mental, sobre cómo nos relacionamos con la muerte. Y otra, por supuesto, pues tiene que ver con el activismo, pero voy a regresar a ella después de que Pax nos comente un poquito de sus reflexiones. Pax, ¿quieres continuar?
Sí, pues yo coincido totalmente con lo que decías, el activismo, digo, hacer más ofrendas antiespecistas, eso sería fantástico, promover mediante nuestras tradiciones culturales y todo enfocarlo al antiespecismo. La meditación, la introspección, creo que es un factor muy, muy importante para pues, nosotros en lo individual, en lo personal, nosotros poder promover una cultura, por ejemplo, del Día de Muertos fuera del antropocentrismo, ¿no? Que pues esta idea de que todo gira alrededor del ser humano, ¿no? Repensar nuestras relaciones, el impacto que ocasionan nuestras acciones, lo que comemos, lo que compramos, lo que hacemos, ¿no? No solamente en nuestra calidad de vida, ¿no? Sino también en el trabajo de las demás personas y en el efecto colateral que sufren los demás animales, ¿no? Y, por supuesto, coincido contigo, creo que también es importante recordarles que, va a sonar a eslogan de Brigada Animal México, pero recordarles que sus acciones en lo individual son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, crear espacios de diálogos seguros donde se puedan compartir iniciativas basadas en la compasión es muy importante. Por ejemplo, esas reuniones familiares, aprovecharlas y empezar a dialogar desde pláticas basadas en la compasión, ¿no? Donde la familia, al momento de reunirse, pues pueda compartir sus experiencias, opiniones, sentimientos, emociones y acompañarles en esta apertura del diálogo. Y, ¿por qué no? También nosotros hacer énfasis en en esto que es tan importante como la igualdad, ¿no? De los seres sintientes. Es importante que siempre veamos que todos, sin importar la especie, merecemos, somos, tenemos el derecho de vivir, ¿no? Y por supuesto, otra vez, vuelvo al punto del activismo. Creo que Poli aquí nos puede dar más información acerca de eso.
Gracias, Pax. Sí, pues bueno, ya casi para cerrar este programa, yo quiero hacer énfasis en la parte del activismo. Hay muchas formas de expresarnos que nos pueden ayudar a hacer llegar un mensaje, pero no solamente para educar, para compartir, sino incluso para poder hacer arteterapia, para que sea más fácil para nosotros procesar la muerte. Y bueno, justamente apenas acaba de ser el Día Mundial de los Artistas y en Brigada Animal México publicamos un carrusel en el que mostramos 7 cuentas de artistas veganes que están compartiendo, que también hablamos sobre el Día de Muertos, y me incluyo porque por ahí está la mía, y que bueno, pues es hacerles la invitación a que también ustedes vayan y vean estos otros contenidos desde el arte que están dando un espacio a otros animales. Por supuesto, en Brigada Animal México tenemos un par de artistas que me gustaría también compartirles las cuentas, que son las de UFO Reptil, que él se dedica a hacer ilustraciones de animales, hace ilustraciones de animales que se encuentran en santuarios, hace ilustraciones también de animales silvestres, y pues por ahí también es una manera de compartir desde el arte lo que podemos entender, sentir y repensar del contexto de cada animal. Y yo también comparto, a mí me encuentran como Polifacética en el Arte en Instagram y en Facebook, a UFO lo pueden encontrar como Reptilufo en Facebook y en Instagram, y pues yo por ejemplo he creado cuentos antiespecistas, que son cuentos de misterio y terror, que por ahí justamente lo que buscan es hablar de las muertes de otros animales, que podamos resignificarlo desde el arte, que podamos entenderlo con otra óptica, si contáramos un cuento desde la perspectiva de un animal que está a punto de llegar al matadero, ¿qué diría? Y encontrar estas otras voces, vamos a decir, desde el imaginario, ¿no? Que estamos tratando de representar. Por ahí, por ejemplo, algo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es una calaverita que recién acabamos de compartir en las redes de Brigada Animal México y que es una calaverita antiespecista. Ufo, si nos la puedes poner, por favor, por acá en pantalla completa. Y que bueno, hoy vamos a compartir con ustedes acá en vivo, justamente con esta lectura, vamos a decir, dramatizada, de cómo pueden haber otras formas artísticas de comprender la vida de otros animales. Y pues aquí les va. Estaba la vaca calaca, rumiando para no estar tan flaca, cuando llegó la parca compasiva para saludar a su gran amiga masiva. ¡Vaca amiga! ¿Por qué tan aficionada del pasto? ¿Que no en vida tu alimento fue basto? Lo fue, parca querida, pero siempre un compuesto nefasto. Me daban transgénicos, antibióticos y hormonas que me obligaban a comer personas mandonas. ¡Ay, del especismo! ¡Cuánta falta nos hace el veganismo! ¡Pobre la vaca explotada! Solo en la muerte pudo ser liberada. Y así, con libertad por vez primera, la vaca calaca pudo pastar en primavera. ¡Yeah! Esperamos que les haya gustado mucho esta calaverita. La tenemos en las redes sociales de Brigada Animal México. Pueden por ahí ir a compartirla en redes, descárguenla, pásensela a toda la gente que se encuentren. Y también si a ustedes les gusta crear este tipo de arte, de activismo, contáctenos por cualquiera de las redes sociales o contáctenos por correo electrónico. Y por ahí también pues podemos compartir esto que a ustedes les gusta hacer, dar un poquito más de visibilidad a lo que ustedes están creando y crear comunidad también. Y bueno, pues estamos llegando ahora sí al final de este programa y creo que para ello vamos a mostrarles por última vez nuestras ofrendas. Para quienes no las vieron al principio, ahora se las vamos a volver a mostrar. Y mientras se las vamos mostrando, les vamos a ir compartiendo pues algunas de nuestras conclusiones. Les vamos a ir también por ahí dando algunas recomendaciones de cómo pueden continuar viendo más de este contenido activista antiespecista. Y bueno, Pax, ¿te gustaría empezar, contarnos tus reflexiones y pues enseñarnos una vez más tu ofrenda, por favor?
Sí, sí, claro. Miren, pues les comparto nuevamente por aquí, perdón, por la cámara, pero ahí va. Un poquito de la ofrenda. Espero que sí se alcance a ver completamente, ¿no? Y pues, como conclusión, les comparto una opinión y es una a título personal, ¿no? Creo que es importante que pues, las ofrendas, que ya lo mencioné hace un momento, pues es la parte quizás más física de esta celebración, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas que procesamos en estos días, reflexionamos, y creo que abrirse al diálogo es importante, porque a veces asumimos que nadie está pasando o pensando sobre lo mismo, y la realidad es que todos tenemos esas emociones enfocadas hacia la muerte, ¿no? Y creo que crear espacios de diálogos donde hablemos y compartamos experiencias, sentimientos, memorias, ¿no? Puede sanar muchas cosas. Y quizás la parte emocional es muy importante, pero digamos que no, perdón, la parte física es muy importante, pero digamos que no vamos a poder actuar, ¿no? En sincronía, sino también vamos como procesando la parte emocional, sentimental, ¿no? Creo que es muy importante para que se logre un activismo, el empezar a dialogar y permear acerca de lo que sentimos. Algo que es muy, digamos, es una necesidad básica, ¿no? Compartir nuestros sentimientos. Creo que es un buen momento para traerlo a la mesa nuevamente. Poli.
Muchas gracias, Pax, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues me voy a ir de esta cámara y me van a ver por allá en la ofrenda. Les voy a mostrar otra vez esta, mientras les voy platicando mis reflexiones ya para finalizar. Y bueno, pues como estábamos diciendo hace un momento, pues es súper importante que podamos repensar desde el antiespecismo nuestras tradiciones y que podamos ver de qué manera creativa podemos mostrar las vidas de otras especies. Pero bueno, agradecerles a todos por haber estado con nosotros en este programa tan especial. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, a Brigada Animal México, le encuentran así como Brigada Animal México en Instagram, en TikTok, en Facebook. Nos encuentran también en Spotify con todos los podcasts que tenemos. Pueden también seguirnos en Brigada-Animal en Twitter o en X, ya se llama X. Y pueden encontrarnos también a nosotros siguiéndonos en redes sociales. A mí me encuentran como Polifacética en todas las redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, Polifacética en el Arte, específicamente para hablar de activismo y otras formas de comunicación. Y no sé, Pac, si te gustaría tú compartir alguna red social o te quedas en el anonimato.
Pues no, estamos ahí en contacto en Brigada Animal México, ahí manejamos las cuentas entre todos. Ahí nos pueden comunicar. Si necesitan también algún consejo directamente, que nos los pueden hacer llegar. Así que estamos para ustedes.
Perfecto. Y bueno, pues de nuestra parte eso fue todo. Les agradecemos por haber estado aquí compartiendo con nosotros en vivo. Si ustedes no están en vivo, pero están escuchando esto, también les mandaba cálido, con mucho cariño y con deseo de que podamos tener libertad para todas las especies, liberación animal. Les mandamos muchos abrazos y han disfrutado de esta transmisión. ¡Hasta luego!
Nosotros somos Brigada Animal México. Nos gustó compartir contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como Brigada-Animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web brigadaanimal.com, en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción es importante. Únete y sé un brigadista por la liberación animal.